Muy buenas tardes, encendemos el hachón en COPE de Valladolid en esta segunda semana de Cuaresma, martes 3 de marzo, séptimo día ya de la Cuaresma, tan solo faltan 31 para el Viernes de Dolores. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente, una semana más al frente del hachón y acompañado del equipo habitual, como siempre, el historiador Javier Burrieza, el periodista Ángel Cuaresma y el webmaster de Valladolid Cofrade, Diego Arias Madero. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy la de cosas que tenemos que contar.
Pues ni que decir tiene que nos pueden seguir en directo en el 101.2 en COPE más Valladolid, todos los martes también en cope.es/Valladolid y en valladolidcofrade.com. No hace mucho tiempo se decía que la Semana Santa duraba solo una semana o incluso menos. De un tiempo a esta parte, la llegada de la Cuaresma abre la espita para besapiés, novenas, tridos, quinarios, sin olvidarnos de las celebraciones de aniversario de casi cualquier elemento que forma parte del patrimonio de cada cofradía. Y qué decir de los pregones. ¿Qué tiempos aquellos en los que el pregón de la Semana Santa de Valladolid era un acto único que concitaba el interés de todos? Hay que reconocer que en la actualidad, cuando llega el día del citado pregón, ya hemos escuchado de forma reiterada y en distintos templos de la ciudad peroratas parecidas. Lo peor de todo es que coincidan varios actos en día y hora, lo que diluye aún más la participación y presencia de los habituales, que no pueden estar en dos sitios a la vez. Y algo similar pasa con la cartelería. Parece mentira que en plena era digital nos gastemos dinero en hacer carteles de mil y un actos que ni se ven ni se reparten todos. Creo que bastaría con colgarlos en las redes sociales para que lleguen a todos los interesados, aunque hay que decir que los coleccionistas pues les gusta que estos carteles existan. Y no quiero que los de siempre malinterpreten lo que digo, que no es una crítica ni mucho menos, es solo una pobre reflexión en voz alta. No me parece ni bien ni mal, solo expongo lo que veo, escucho y siento. Y no quiero entrar en más valoraciones. Y dicho esto, en los últimos días hemos sido testigos ya de varios eventos importantes, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Pregón en la Veracruz. La profesora María Sagrado Medrano del Pozo destacaba sus vivencias en el seno de la cofradía.
La pregonera aprovechaba ser la primera mujer en protagonizar este acto para alabar la labor de todas las hermanas de devoción. Tampoco dudaba al admitir que la convivencia y el tiempo pasado en el templo de Platerías forman parte de los mejores momentos de su vida.
Es muy significativo que sea la primera mujer invitada a pregonar los actos que desde el miércoles de ceniza al domingo de resurrección realizará nuestra hermandad. Y deseo dedicar estas primeras palabras para rendir homenaje a todas las hermanas cofrades. Gracias a don Ramón entré a formar parte del coro como soprano junto a mi hermana Teresa y poco más tarde nos hicimos cofrades. Aquí entablé amistad con personas que han influido decisivamente en el devenir de mi existencia. Algunos de los años más felices de mi vida los pasé en este lugar, con los amigos del coro. Rememoro con especial cariño aquellas excursiones en las que tanto nos divertíamos, tocando la guitarra y cantando. Excursiones esperadas con alegría, que fueron lugar de encuentro entre diferentes generaciones de cofrades y que ayudaron a crear lazos de amistad y de verdadera fraternidad.
La cofradía del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura presentaba el pasado sábado en San Andrés el paño que portará la imagen de la Verónica del Paso Camino del Calvario la próxima Semana Santa.
La pintura ha sido realizada por la artista vallisoletana Rosana Largo Rodríguez y tras su descubrimiento, el general de la Cuarta Subinspección del Ejército, José Rivas Moriana, realizó la glosa a la Santa Faz. Hacía una reflexión sobre lo que desprendía la imagen de Cristo desde el lienzo de la Verónica.
No encontramos un rostro de dolor, ni de rabia, ni rencor. Es la imagen de la piedad, de la ternura, de la compasión. Una manifestación de misericordia que nos invita a escapar de las riquezas materiales, a preocuparnos por los que sufren la tristeza de sus aflicciones y aceptan con dignidad interminables dolencias. Es la expresión del perdón hacia los que se debaten cada día en la intransigencia. Perdón a los que se dejan arrastrar por postulados demagógicos, a los que anhelan laureles imposibles para imponerse sobre los demás.
Y el viernes 28 era nuestro compañero Javier Burrieza quien pregonaba en la Cofradía de la Pasión el arranque de los cultos de la cofradía en el marco del tradicional acto denominado Música y Versos de la Pasión.
En el Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita, el profesor Burrieza aprovechaba para dar un repaso a la historia y devenir de la cofradía, destacando las salidas que realiza a lo largo de la Semana Santa. En el apartado más reivindicativo, el pregonero insistió en que los cofrades deben interiorizar más el significado de sus salidas y vivir su compromiso religioso más allá de la Semana Santa.
Y las cofradías no son sacasantos. Sus cofrades no somos cristianos folclóricos empeñados en una religiosidad externa y ocasional. Como ha recalcado el jesuita y cofrade Daniel Cuestra, la procesión va por dentro. Los problemas de las cofradías, las carencias de los cofrades, son los mismos que tiene el laicado en la Iglesia, en los días que vivimos, en los días que nos jugamos la tarea de evangelización y la presencia de la Iglesia en la vida pública. Por tanto, reivindico la tarea secular que las cofradías han ejercido y así se los pongo también a aquellos católicos que no las valoran suficientemente. En una sociedad plural, en un estado aconfesional, me pregunto a veces dónde están algunos católicos cuando el Cristo del perdón está arrodillado ante los vallisoletanos en sus calles. Bien merecen las cofradías su apoyo y presencia, y sobre todo bien lo merece aquel varón de dolores cantado por Isaías. Pero también animo a que los cofrades desarrollen su dimensión de fe y eclesial durante todo el año, no solo en Cuaresma y Semana Santa, cada domingo en la Eucaristía y en el compromiso con la Iglesia.
Cerraba el acto a la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo del Perdón de la Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo, que también está de aniversario y que celebra este 2020 sus 50 años de existencia.
Fundada en el año 1970, cabe destacar que fue la primera banda de cornetas en Valladolid en abandonar a principios de los años 90 el estilo militar para implantar un estilo exclusivamente procesional en sus composiciones. La banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo del Perdón en la actualidad está integrada por 43 componentes, siendo su director musical Israel González Losada. El repertorio para este año 2020 está compuesto por 30 marchas, con tres composiciones propias: En tu divino perdón, dedicada al Santísimo Cristo del Perdón y que escuchamos de fondo; Calvario, dedicada al Santo Cristo del Calvario; o esta que vamos a escuchar a continuación, llamada Virgen de San Lorenzo, dedicada a nuestra patrona.
Para conmemorar el 50º aniversario de la banda, se ha programado un ciclo de conciertos denominado Pasión, Caridad y Música, como muestra de agradecimiento a aquellas cofradías con las que la banda participa en distintos actos. Se ofrecerá un concierto en cada una de las sedes de las Hermandades del Santísimo Cristo Despojado, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Siete Palabras y Santa Veracruz.
Pues estos conciertos se van a celebrar los domingos 15, 22 y 29 de marzo y el 26 de abril. Iremos informando puntualmente de todos ellos. Y el último de los pregones de la semana era el de la cofradía de Jesús atado a la columna.
La intendente jefa de la policía local, Julia González, ensalzaba la belleza de la imagen titular, el trabajo de la cofradía desde su fundación, y aprovechó para hablar de la implicación no solo con la hermandad, sino con la Semana Santa en general del cuerpo que dirige.
Hoy día, una plantilla moderna, con 422 componentes, de los cuales el 14% somos mujeres, nos encargamos de la seguridad de estos eventos. Para ello, no ha finalizado la celebración de la Natividad del Señor con el Día de Reyes, cuando el Departamento de Análisis y Programación de la Policía Municipal inicia la orden de servicio que dará lugar a cubrir con seguridad la Semana Santa vallisoletana. Los policías tenemos claro que esa semana no forma parte de nuestro calendario de ocio o vacaciones. Es una semana de mucho trabajo operativo.
Pues como ven, en muchos asuntos hay más temas de interés. El monumento al cofrade ya está listo y designada su ubicación.
El monumento al cofrade estará ubicado en la Plaza de Portugalete de Valladolid, en la zona más próxima a la iglesia de Santa María de la Antigua. aunque según ha manifestado en COPE el alcalde, Óscar Puente, aún no hay fecha para su inauguración.
No, pero el monumento está terminado y hoy precisamente con la concejala hemos decidido dónde va a ir emplazado. Irá en la Plaza de Portugalete, en la zona más próxima a la antigua, para que ese monumento se relacione con el monumento al cofrade, el monumento de la antigua y el monumento al cofrade, que yo creo que pueden tener pues una relación, al menos visual, muy interesante.
Aunque podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que una de las fechas que el Ayuntamiento baraja es el viernes 20 de marzo, antes de la celebración del pregón de la Semana Santa de este año, aunque es algo que está pendiente de confirmación oficial.
Pues el alcalde va a ser uno de los invitados del programa Paso a Paso que Valladolid Cofrade ofrece en directo a partir de este sábado a las 12 del mediodía desde el Café del Norte en Valladolid.
El monumento, obra de Óscar Alvariño, lleva como lema luz y recoge el instante en el que una niña enciende el hachón de un cofrade con capirote durante un desfile procesional en el que arrecia el viento. El escultor ha manifestado que era necesario incluir a una mujer en el monumento, ya que su presencia en la Semana Santa es plena.
Por un lado, la presencia de la mujer en la sociedad y también, por supuesto, dentro de ella en las cofradías, ¿no? Entonces es necesario reflejar algo que incluso tradicionalmente viene como con unos tintes a veces un poco, vamos a decir, antiguos o encorsetados, etcétera. Y en este caso, bueno, pues la joven representada está dentro de esa estampa típica en los cortejos profesionales, auxiliando a los hermanos de luz, ¿no?, a mantener encendida esa llama que puede ser de la tradición, que pasa de padres a hijas y de abuelas a nietos, de una historia hecha por generaciones, pero sobre todo que la luz es el nexo entre los cofrades, las generaciones de vallisoletanos y en este caso pues las nuevas generaciones, la joven que, bebiendo de esa tradición y con ese sentido familiar y con una presencia de la mujer que todavía creo que la podemos desarrollar infinitamente más, ¿no?
Y además, todas las cofradías se verán reflejadas en la escultura fundida en bronce. Alvariño ha cuidado la indumentaria estudiando los hábitos de las 20 cofradías que forman parte de la Semana Santa de Valladolid.
Pues llegado a este punto, vamos a recordar que se cumplen 17 años desde que Valladolid Cofrade iniciara su andadura en Internet y se constituyera como el punto esencial de toda la información cofrade en Valladolid. Así que, Diego, por lo que te toca, muchísimas felicidades.
Gracias a todos y a todos los espectadores de nuestra página web, si es que se llaman así.
Y como regalo, pues desde la página web de Valladolid Cofrade podemos descargarnos la guía de cofradías en formato PDF, la podemos descargar ya, ¿no?
A partir del sábado. El sábado la presentamos en el programa Paso a Paso. Y a partir de ese mismo sábado se puede descargar en formato digital.
Y ha sido convocado el concurso fotográfico para el cartel de la Semana Santa de Valladolid del año que viene.
En la séptima edición del concurso, convocado por la Junta de Cofradías, la protagonista será la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores de Valladolid, y el plazo de presentación de obras será del 13 de octubre al 19 de noviembre de este año.
Una buena oportunidad para que alguno de los buenos y desconocidos amantes de la fotografía vea cómo uno de sus trabajos se difunde en el medio mundo, anunciando la Semana de Pasión de Valladolid, como le sucedía este año al joven artista Diego López González. Diego, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nunca pensé que una fotografía mía fuera el cartel de la Semana Santa. Eso pusiste enseguida en un Twitter, nada más que eligieron tu foto para ser el cartel de este año. ¿Cómo lo has vivido o cómo lo estás viviendo?
Ahora ya que van pasando las semanas y ves que, bueno, pues que tu foto sigue ahí y que se empieza a mover y mucha gente te dice, ah, pues la he visto hasta en otras comunidades fuera de Castilla y León, pues te lo vas creyendo más, pero el primer día pues muy emocionado y un honor.
¿Crees que era necesario que la Junta abriera la puerta a jóvenes fotógrafos, o no jóvenes, a otros fotógrafos que no fuesen los de siempre?
Sí, la verdad que eso está bien, la diversidad, y sobre todo con todo lo de que han montado los jóvenes cofrades, pues que sea un fotógrafo joven como soy yo el que ha ganado el cartel, pues viene bien.
¿De cuántos años?
22.
Diego, ¿No crees que, a pesar de que, al margen de que tu fotografía sea buena, mala, regular, que la gente piense lo que quiera, ¿no crees que estamos teniendo el mismo cartel desde hace unos cuantos años, que se cambia muy poco lo que es el cartel de la Semana Santa de Valladolid? ¿No crees que se debería ser un poquito más arriesgado a la hora de confeccionar el cartel?
Yo he estado pensando en, bueno, en los diferentes carteles que había anteriormente, porque lo voy siguiendo bastante. Y la verdad que por tema de composición de una imagen y una zona importante de Valladolid detrás, sí. Pero a mí, bueno, no me parece tampoco que sea muy descarado. Quiero decir, que se vaya repitiendo. Arriesgar, pues... se podría arriesgar más, claro, lógicamente, pero bueno.
Es decir, yo he visto fotografías tuyas de otro tipo, de deportivas o de otros eventos... Sí. Y bueno, pues ahí a lo mejor buscas otros detalles, buscas sí, claro, otras cosas. Para la Semana Santa no estaría bien ya a lo mejor dar una vuelta de tuerca y no sé, ofrecer otro tipo de imagen de la Semana Santa de Valladolid.
Sí, algún detalle, algo que la caracterice más y no tanto las imágenes. Pero claro, luego si quieres ponerlo de vista al turismo, pues lo que más te va a vender es lo que es la ciudad y el paso.
Bueno, ¿cuántas fotografías has hecho o hiciste de la Semana Santa del año pasado?
Tampoco, a ver, bastantes, porque si te digo el número son bastantes, pero tampoco muchas ahí a ráfaga, a saco.
¿Y cuántas has presentado o presentaste al concurso?
Cuatro.
¿Cuatro? Todas de Lecciomo, porque era el lema, ¿no?
De Lecciomo y de la cofradía. Había una de un detalle del hachón que llevan y nada, eso.
¿Y la fotografía que han elegido era la mejor para ti?
Para mí sí.
¿Las que tú habías presentado?
Presentado, claro, sí.
Y bueno, ¿y ahora en qué estás?
Ahora nada, pues sabes por lo que sale. Fotografía de retrato, deportiva, de teatros, de cosas así.
¿Y preparándote para la Semana Santa de este año?
Lógicamente, claro. A ver si no nos llueve y respeta el tiempo.
Bueno, este año, llevamos ya unos cuantos años que también todas las cofradías elaboran carteles, cartelería para anunciar sus procesiones, sus actos, sus triduos. ¿Tiene alguna fotografía tuya también para algún evento de esto?
Por ahora no, porque estoy participando en un concurso que ha organizado el Atado de Valladolid y a ver si hay suerte y le puedo ganar también, pero vamos, que si no, pues no pasa nada, la cosa es participar y otra oportunidad más.
Pues esperemos que tengas mucha suerte, que sigas fotografiando la Semana Santa de Valladolid y, por supuesto, nosotros seguiremos dando buena cuenta de lo que haces tú y otros muchos jóvenes fotógrafos. Diego, muchísima suerte.
Muchas gracias.
Está claro que los jóvenes no solo son el futuro, sino que en el caso de las cofradías vallisoletanas son el presente esperanzador.
Y ya se ha presentado el cartel y la página web del octavo encuentro HOC, que se celebrará en Valladolid en el mes de octubre. Toda la información sobre el programa, inscripciones y logística se puede consultar en la web hocvalladolid.es.
En la presentación, mensaje claro y directo del obispo auxiliar, Luis Argüello, sobre la necesidad de dejar de mirarnos el ombligo de forma endogámica, dijo, para trabajar unidos por un proyecto común.
Hoy que en nuestra nación hablamos en este momento tanto de diálogo, no cabe duda de que se dialoga mejor cuando se asume un proyecto común. Cuando caemos en la cuenta de que unos y otros, cada cual de nuestras legítimas perspectivas, decimos, hay un proyecto común, en el que cada cual, por supuesto, aporta lo que cree que es más propio, más específico. Entonces yo quiero agradeceros mucho, jóvenes cofrades, el que deis un testimonio a los mayores cofrades de que es posible un proyecto común, de que es posible que nuestra Semana Santa, por encima de las rivalidades endogámicas de las cofradías, pueda ser un proyecto común. Desde ahí, desde este agradecimiento y queriendo situar para que también la vida cofrade sirva para afirmar la fraternidad, y vuelvo a citar a Francisco, que junto a la ciudadanía nos puede ayudar para un proyecto, insisto, común de sociedad también, ¿no?
Pues reiteramos la necesidad de apoyo económico para poder llevar a buen término el programa del Encuentro de Jóvenes Cofrades y que lo puedan hacer sin injerencias de los más carcas instalados en nuestras cofradías, para que el Encuentro de Jóvenes sea eso, de jóvenes, y que haga historia. Por cierto, que nuestro obispo auxiliar ha tenido un pequeño incidente a causa de uno de los muchos actos que se celebran en Valladolid.
Sí, como cualquier otro ciudadano, y que conste que estoy autorizado por el señor obispo, por don Luis, para contarlo. El viernes venía don Luis en su utilitario, pues de uno de los tantísimos viajes laborales que tiene que afrontar en estas fechas. Quería acceder a su casa en la residencia sacerdotal y aparcar el coche, y no pudo porque se estaba celebrando por las calles del entorno del Palacio Arzobispal el Vía Crucis de nuestros amigos de la Cofradía de las Angustias. Pues don Luis tuvo que coger el utilitario, llevarlo a un aparcamiento público y después ir a recogerlo. Que conste que don Luis lo ha contado pues con ese carácter afable y bonachón y con esa bonomía que siempre despierta don Luis cuando cuenta las cosas.
Y que le ha pasado pues como a cualquier hijo de vecino.
Como cualquier otro. No se le ocurrió decir eso de no sabe usted con quién está hablando. No. Se cogió el coche y se lo llevó a una aparcamiento público.
Pues vamos a hablar de historias. Si os parece, de nuevo vamos a seguir conociendo con el profesor Javier Burrieza los orígenes de nuestras cofradías. Javier Burrieza, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Seguimos repasando el origen, la historia de nuestra Semana Santa.
Pues estábamos vinculando a las cofradías penitenciales, porque en aquella sociedad había cofradías de muy diversos tipos y de muy diversas funciones. Sacramentales, de ánimas, las gremiales, por supuesto, pero las penitenciales, las llamadas a hacer penitencia y caridad en torno a los misterios de la Pasión de Cristo. Las estábamos situando en torno a los grandes conventos, en este Valladolid levítico, en este Valladolid donde la Veracruz se vinculaba a franciscanos, donde la Pasión se empezó vinculando a la parroquia de Santiago y a los trinitarios calzados, en la cual la Piedad se vinculaba a los mercedarios, las Angustias a los dominicos y Jesús Nazareno a los agustinos. Eso va a llevar también a traer algunas controversias y conflictos, especialmente ruidosos, como veremos para el siglo XVII, serán los de los nazarenos con los de los agustinos, no tanto los de los franciscanos con la Veracruz. Conflictos, y esa es una palabra que va a definir la existencia de las cofradías, también para, entre ellas, para definir sus horarios, para definir sus itinerarios. Claro que esto lo tenían muy cerca, porque lo tenían en esta Real Audiencia y Chancillería, donde podrían dirimir, y allí nos encontramos, los diferentes pleitos que existen entre cofradías, como nos encontraremos pleitos de las cofradías con otras instituciones, pero también entre ellas. De lo que se trataba es que estas cinco cofradías penitenciales, que se van a ir fundando, como dijimos, desde finales del siglo XV hasta 1596, que es la fecha aceptada para Jesús Nazareno, nos vamos a encontrar que van a salir en procesión penitencial el jueves y el viernes santo. La más antigua, la de la Veracruz, y además la Veracruz así lo va a realizar en todas las ciudades, va a ser el jueves de la cena. Pero en la noche del jueves de la cena, porque el jueves santo en sus principios era un día laborable y era importante en los que llevaban los pasos, y también eran importantes esos cofrades de luz y esos cofrades de sangre, la asistencia de todos esos cofrades. Pues la Veracruz será el jueves de la cena por la noche. Después, el jueves de la cena o jueves santo, en las primeras horas de la tarde, va a ser la cofradía de la Pasión. La cofradía de la Piedad será el viernes santo por la mañana. Porque por la mañana va a ser la cofradía de Jesús Nazareno. Es que ahí va a haber una diferencia al principio, porque como la cofradía de Jesús Nazareno es la que se va a incorporar más tarde, inicialmente la de la Piedad va a variar la ubicación de su procesión. Y finalmente va a quedar Jesús Nazareno por la mañana, Piedad por la tarde y, sobre todo, por la noche, el Viernes Santo, Angustias. Eso nos puede definir por lo menos lo que en las percepciones del siglo XVI existía con respecto a la antigüedad de las cofradías. Porque bien es cierto que en otras que después se ha podido investigar, pues el origen más problemático de la cofradía de la Piedad, que por otra parte ha sufrido una gran cantidad de problemas a lo largo del siglo XVI, de vinculaciones, si la vinculamos con la cofradía de los genoveses, los hombres de negocios, los comerciantes, banqueros en algunos casos que existían en el Valladolid de la corte de Carlos V. También vemos cómo en estas cofradías está la sociedad vallisoletana. Y en estas cofradías también van a empezar a salir las primeras imágenes procesionales, imágenes muy sencillas. Y las imágenes de conjuntos, de escenas, pues van a ser en materiales muy efímeros que después van a ser sustituidos. De aquella época, de aquellos primeros momentos, no de los iniciales, pero sí de esos primeros momentos en torno al siglo XVI y vinculado con Francisco Giralte, que es un discípulo de Alonso Berruguete, escultor que no va a realizar nunca ninguna escultura para la Semana Santa de Valladolid, nos encontramos el conjunto de la Borriquilla, el conjunto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que salía desde el convento de San Francisco y que se va a encaminar hacia la sede de la cofradía, porque también aquí, y este es el siguiente capítulo de lo que es la evolución de las cofradías, estas van a ir construyendo sus sedes, monumentales sedes, auténticos palacios en Valladolid, en sus iglesias penitenciales.
Pues de eso hablaremos en el próximo programa. Estamos descubriendo los orígenes de las cofradías de Valladolid, de nuestra Semana Santa, en definitiva, y lo hacemos cada semana en El Achón con Javier Burguez. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Pues después de este tiempo dedicado a la historia de nuestra Semana Santa, es el momento para abrir nuestra agenda y repasar lo destacado para los próximos 7 días, que nos lo cuenta Diego Arias Madero Mader.
Pues empezamos hoy con la celebración del Triduo en honor a la oración del huerto a las 8 en la Iglesia de la Veracruz. Mañana a las 9:45 en la Iglesia de Jesús tendrá lugar el pregón nazareno a cargo de Joaquín Díaz, músico y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. También mañana da comienzo el Triduo a Jesús de Medinaceli y de la Cofradía del Discípulo Amado en la Iglesia de San Martín. Ya el jueves, la Cofradía de la Preciosa Sangre organiza el Triduo a su nueva imagen titular, Mariana, la Virgen de la Caridad. El viernes, como es tradicional cada primer viernes de marzo, tendrá lugar el Besapié a Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia de Jesús. También ese día se celebra el Besapié al Cristo de Medinaceli en la Iglesia de San Martín. El sábado a las 7 se celebrará el Vía Crucis que organiza la Cofradía de la Sagrada Pasión, con la participación del resto de cofradías, y que este año estará presidido por su imagen titular, el Santísimo Cristo del Perdón. El domingo se celebrará el certamen benéfico Ángel Miguel del Barrio, a las 6 en la Iglesia de San Pedro, y ese mismo día, a las 8, la Preciosa Sangre organiza su pregón, que este año estará realizado por Rodrigo Cabezudo, hermano de la cofradía y miembro de la sección juvenil de la misma. Ya de cara a la semana que viene, el lunes, 2 besamanos a Nuestro Padre Jesús Flagelado de la Cofradía de la Pasión y a la Virgen de la Caridad en la Iglesia de la Antigua. Y a las 9:45, el lunes, la Cofradía del Nazareno organiza la última de sus conferencias del ciclo Noches Nazarenas, con una ponencia de Javier Burrieza, que hablará sobre los orígenes de la procesión del Vía Crucis, que como sabéis este año cumple 100 años.
Pues esto es lo que nos espera para los próximos días, y como ya comentábamos en el programa pasado, vamos a detenernos también en el lenguaje cofrade, para que todos nos vayamos enriqueciendo un poquito más. Es Ángel Cuaresma quien nos desvela el significado de todas esas palabras que forman parte del vocabulario con capuchón.
Pues mira, más que significado, quiero abrir 2 debates, sobre todo para los facebookólogos. Una sobre, están de moda, besapié.
No provoques.
A ver, no, solo quiero que me digan si es besapié o besapiés, y si es besamano o besamanos, y si ponemos el acento en la E o no lo ponemos en función de que vaya junto o separado. Y otra es Vía Crucis, que tenemos muchos en esta cuaresma, y quiero abrir el mismo debate, si lo escribimos junto o separado, si lo castellanizamos y ponemos el acento en la I, o, como Crucis es latín, hay que dejarlo en latín completo y Vía no debe llevar acento. 2 debates para Facebook. Pues para el Facebook de la Chon, digo, claro.
Pues ahí queda, por supuesto. Si me permitís, vamos a cerrar hoy con una marcha que interpretaban las bandas de cornetas y tambores de la Sagrada Cena, Esperanza, Pureza y Santísimo Cristo del Perdón, todos juntos. La marcha Cristo del Amor, como cierre el pasado domingo 1 de marzo del certamen benéfico Es por ti, celebrado en Puente Duero. Mira, el dinero ese que se gastan en las cartelerías, muchas cofradías podían utilizarlo para comprar a lo mejor una pequeña grabadora y poder subir a las redes sociales buen sonido de todos sus actos.
Sí, porque tienen muchas visitas los conciertos que subimos.
Ángel Cuaresma, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, es un placer.
Diego Álvarez Madero, madre.
Hasta la semana que viene, buenas tardes.
He volado, he velado, ha estado en el control central de sonido. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Son las 2.